Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Bitcoin es Hoy, donde hablamos mucho más allá de Bitcoin y esta vez nos vamos a enfocar en Ethereum y su ecosistema, en su red, en todas las oportunidades que nos brinda esta tecnología. Comenzamos con el episodio pasado donde introdujimos un poco sobre Ethereum, pero ahora tenemos a un tremendo invitado que nos va a aclarar dudas, nos va a detallar más sobre este mundo que es muy, pero muy necesario conocer. Con nosotros está Cristóbal Pereira. ¿Cómo estás, Cris?
Muy bien, ¿y tú, Miguel? Muchas gracias por la invitación. Feliz siempre de compartir junto a la comunidad de Buda.
Buenísimo, muchas gracias a ti. Todo bien por acá, felizmente. Y nada, súper expectante por esta conversación porque tengo un montón de preguntas. Literal, tenía casi 100, pero dije ya, tenemos que hacer que esto dure un determinado tiempo y no se pase de la hora, no quitarte tu tiempo. Y quizás habrá más instancias. De hecho, se viene Crypto Summit.
Exactamente, sí, se viene un gran evento ahora el 20 de marzo. Que nos enfocamos netamente en lo que son activos digitales, un poquito más hacia el desarrollo de esta clase de activos, no tanto hablar de tecnología propiamente tal, sino que más bien en todo lo que tiene relación a cómo acceder, cómo gestionar activos digitales y las oportunidades que nos brindan. Así que, de todas maneras, creo que va a ser un evento muy interesante, con foco especialmente hacia aquellos que quieren invertir realmente y entrar como inversores dentro de este ecosistema.
Buenísimo. Genial, es un imperdible, por favor todas las personas compren su ticket, esto va a ser en Corpartes, en la comuna de Las Condes, en Santiago de Chile. ¿Dónde se pueden comprar las entradas, Cris?
En cryptosummit.la y recuerden que gracias a nuestros amigos de Buda tienen un 20% de descuento en sus tickets utilizando el código buda.com, así que con ese código de descuento tienen 20% menos en su ticket. Así que cryptosummit.la.
Tremendo. Intentaremos picotear un poco de los temas que van a haber en Crypto Summit en esta conversación. Pero antes quiero irme un poco más atrás, Cris, y te quiero preguntar, ¿cómo llegaste al mundo cripto?
Bueno, llegué el año 2015, más o menos como a finales de año. O sea, a finales de año yo diría que empezamos ya fuerte como a adentrarnos en esto. Estábamos con mi socio Rodrigo trabajando en unos proyectos, estamos desarrollando aplicaciones denominadas fintech hoy día, y en ese transcurso de ir como desarrollando tecnología para lo que son las finanzas, Rodrigo, mi socio, que bien busquilla y siempre está como leyendo cosas y siempre muy adelantado en temas de tecnología, encontré un artículo que hablaba de esto de las cryptocurrencies y obviamente llama la atención y empieza a investigar y obviamente investigando uno siempre llega a la raíz, ¿cierto? Que es Bitcoin y llegó a Bitcoin como esta primera moneda digital donde baja el white paper, lo lee, me lo manda y bueno, como al principio cualquier persona que recibe ese documento, la verdad es que no lo entiende mucho, veníamos del sistema financiero y decíamos que eso no era posible, porque pasó hasta las instituciones financieras, y una serie de paradigmas que uno tiene obviamente al momento de intentar entender lo que es Bitcoin. Y de ahí mi socio fue a Estados Unidos, se juntó con un profesor amigo nuestro que es John Edmunds de Babson College, y ahí asistieron a varias charlas, cenaron o almorzaron en su minuto con Gavin Andresen, que fue a quien Satoshi Nakamoto como que le dejó, por así decirlo, el tema de mantener el código fuente de Bitcoin y antes de que, no sé, se fuera por otros caminos, pero fue una figura bastante importante en los inicios de Bitcoin y volvió, compró unos satoshis en unos cajeros que habían ya disponibles en Estados Unidos y volvió y me acuerdo que estábamos sentados en la oficina y me dijo ya, bájate esta billetera, la primera billetera que me bajé fue la de blockchain.com, que no la recomiendo hoy día porque no es muy buena, aparte que es una billetera que te custodia la llave privada, entonces, pero en ese minuto era lo que había y descargué esa billetera, abrí mi cuenta de Bitcoin y me mandó Bitcoin o satoshis a la cuenta. Y ahí nos empezamos a preguntar, pues ya realmente, o sea, tuve que hacer algo más que descargar una aplicación y Y abrir una billetera, me refiero como comparándolo con el sistema bancario tradicional, ¿no? Que tuve que ir a una oficina, tratar mi información personal, etc. Y en un par de minutos ya tenía Satoshi en mi cuenta. Entonces ahí empezamos y realmente nos dimos cuenta de todo este potencial que había y ahí fue como el punto de inflexión donde inyectamos toda esta tecnología, lo que estábamos haciendo con lo que estábamos trabajando antes también y dejamos todo de lado y nos metimos de lleno a Bitcoin en su minuto. Después encontramos Ethereum al poco andar y de ahí, bueno, yo por lo menos no he salido de todo lo que ha sido blockchain, cripto hasta el día de hoy.
Buenísimo, Chris. Muy, pero muy interesante. De hecho, en el episodio pasado comentaba de que nosotros te hemos visto en diversas charlas y explicas esta tecnología a un nivel impactante. Hay un montón de capas sobre cada una de estas criptomonedas, sobre cada una de estas redes, un montón de conceptos técnicos que tú te has dedicado a la academia y a la educación para poder transmitirlos de forma sencilla, dando a entender el potencial que tiene esta tecnología. Y en eso me gustaría preguntarte sobre esta tecnología ampliamente. De hecho, me quiero ir hacia la web 3, cripto, así más, un poquito más general, un poquito más meta. ¿Cómo explicarías el paradigma de la web 3 de forma sencilla y si crees fundamental que todas las personas lo conozcan o quizás no es necesariamente para todos? ¿Y por qué web 3 se relaciona tanto con cripto y Ethereum propiamente tal?
Bueno, a ver, web 3 es una serie y un conjunto de tecnologías, no solamente blockchain o cripto. Esta es, y como el nombre lo dice, ¿no? Es como la web 3 viene dado porque hubo una web 2 y una web 1. Cuando se crea las primeras páginas web, la World Wide Web, ¿cierto? Por Tim Berners-Lee en finales de los 80, principios de los 90, la verdad es que él ya visualizaba lo que iba a ser la evolución de principalmente una serie de protocolos que nos permitían poder compartir información, ¿cierto? Que nos permitían conectarnos globalmente y al poco andar también transferir o transmitir, ¿cierto? No solamente información, sino que también dinero a través de estas redes de Internet. Entonces, la web 1.0, una web más estática, donde simplemente lo que podíamos hacer era obtener información de páginas web. No sé lo que nos están escuchando, que tuvieron esas conexiones a Internet por teléfono, ¿cierto? Y que nos metíamos a páginas web donde nos demorábamos, no sé, 5 minutos en cargar una página web, donde las fotografías se cargaban como cada franja, ¿cierto? De imagen. Pero esa fue la primera versión de la Internet. Es lo que estamos viendo, yo diría, hoy día con blockchain. O sea, hoy día vemos, claro, muchas dificultades para acceder a esta tecnología, para acceder a cripto, y principalmente se da porque estamos en los cimientos de lo que es el desarrollo de esta tecnología. Entonces, claramente es comparable lo que ha sido la web 1.0 con lo que estamos viendo hoy día en blockchain, de que es muy difícil, es muy complejo, a muchas personas le cuesta todavía, porque estamos en los cimientos, o sea, realmente estamos como construyendo todo lo que son las bases para lo que va a ser el futuro. Después viene la web 2.0, ya a principios de los 2000, mediados de los 2005 por ahí, donde nacen las redes sociales, ya era una web mucho más interactiva, era una web donde no simplemente podíamos acceder a información, sino que también ya obviamente venía desarrollándose todo un sistema para poder interactuar con estas páginas web, y las redes sociales lo que hicieron fueron catapultar, ¿cierto?, esta Internet hacia un nuevo formato, donde principalmente la infraestructura fue concentrándose en grandes proveedores tecnológicos a través de lo que era la nube, ¿cierto? Lo que es la nube, lo que ya utilizamos con este concepto del cloud, donde grandes actores como Microsoft, Amazon, Google, ¿cierto?, se hicieron poderosos en esta web 2.0, donde lo que hicieron, ¿cierto?, fue proveer de una gran infraestructura tecnológica para que nosotros, startups, usuarios, etcétera, pudiéramos montar nuestras aplicaciones sobre este sistema y hacerlo mucho más accesible y global, ¿cierto? Y sobre todo que sea un servicio que pueda acceder 24/7 a través de Internet. Porque lo que había en la web 1.0 era que cada uno, si cuando uno quería emprender y tener su página web, tenía que montar su propia infraestructura, tenía que montar sus servidores, tenía que montar su página web. Y por eso es que las grandes startups de años atrás nacieron en los garages, porque los garages era donde instalaban sus servidores, sus páginas web, instalaban su conexión a internet y con eso tenían su página web y podían ofrecer sus servicios al mundo. El problema era que si se te apagaba la luz o se te caía la luz en el sector donde estabas residiendo, la página web se caía porque el servidor dejaba de funcionar y obviamente no podías acceder a esa página web. Entonces todos esos problemas empezaron a resolverse con el desarrollo de estos grandes proveedores tecnológicos que le dijeron a los emprendedores, oye, monta tu sistema acá, monta toda tu aplicación, tu página web acá, nosotros te proveemos una infraestructura que te damos el 24/7, apta el 99,9%, y aparte te sacas un problema de encima que es tener que estar obviamente pendiente del servidor y todo eso. Entonces ahí es donde nace esta gran infraestructura web 2.0, pero muy centralizada en estos grandes proveedores, y donde la información ya empieza a ser un tema no menor, porque la información, todo lo que hacemos a nivel de internet, empieza a dejar una huella digital de la cual nosotros no controlamos esa huella digital. Entonces, por eso el tema importante ahí de lo que viene esta evolución de la web 3.0 es que toda esta infraestructura que se está desarrollando a nivel tecnológico viene no solamente a desarrollarse desde un punto de vista de interacción entre las personas, sino más bien de todo lo que es el concepto de la información y los activos digitales que esta tecnología nos está permitiendo desarrollar, y es que la custodia de la información y los activos digitales vuelve a estar bajo nuestro control y no en control de un tercero, que en este caso son los servicios que utilizamos hoy día, ¿cierto? Como son las redes sociales, o sea, cualquier página web que visitamos, todo lo que estamos haciendo a través de esta plataforma hoy día y cualquier plataforma que utilizamos deja una huella digital de la cual nosotros no controlamos esa información. Y a través de la tecnología blockchain, en conjunto con otras tecnologías que se están sumando también a esta web 3.0, nos van a permitir evolucionar hacia una web obviamente mucho más interactiva. Viene todo el concepto de los metaversos, la realidad aumentada, la realidad virtual, ¿cierto? La inteligencia artificial. Y todo eso nos va a permitir generar una interacción a nivel de internet mucho más amplia y mucho más segura y sobre todo custodiada por nosotros mismos. Entonces eso es de lo que yo diría de lo más potente que nos ofrece esta evolución de la internet hacia esta web 3.0 que está recién partiendo.
Es realmente increíble, incluso cuesta dimensionarlo, porque cuando tú decís, tenemos que pensar que en la etapa de blockchain estamos en una etapa inicial, pienso al tiro cuando nos conectábamos a internet y sonaba el teléfono, el tino, sí. Tino. Sí. Entonces, pensar que estamos en eso ahora, pero igual es algo súper moderno a la vez. Cuesta dimensionar qué tan grande puede ser. Y bueno, eso también me hace pensar en la siguiente pregunta. Como, tal como comentabas al inicio, primero partiste por Bitcoin, partiste por un white paper, por algo que en el 2015 era totalmente distinto a lo que es ahora. Si bien Bitcoin tiene sus fundamentales súper rígidos y buscan no estar modificándolos sustancialmente, porque el white paper de por sí funciona súper bien, siempre se busca ir más allá. Y en mi caso veo Ethereum como ese ejemplo. Buscaron los cofundadores en decir, ok, nos encanta Bitcoin, pero ¿por qué no hacemos algo que vaya un poquito más allá? Ahí entraron los contratos inteligentes, entra un montón de cosas que empiezan a ponerle capas arriba a Bitcoin. ¿Cómo veis esos fundamentales de Ethereum?
Sí, o sea, es como tú dices, o sea, los que se han leído, y si no lo han leído, se los sugiero, se los recomiendo como una buena literatura del mundo cripto, leas el libro de Camille Russo, que es The Infinite Machine. Cuenta específicamente la historia de Ethereum, de cómo nace Ethereum. Obviamente cuenta la historia desde primera persona, porque Cami logró entrevistar a todos los cofundadores de Ethereum, obviamente partiendo por Vitalik, y cuenta toda la historia desde que Vitalik parte con esta idea cuando tenía tan solo 19 años. Él era un colaborador del ecosistema Bitcoin, y de hecho este concepto de Ethereum y la programación nace en una primera instancia pensándose montarse sobre Bitcoin, pero claramente con las limitaciones técnicas de Bitcoin no era posible hacerlo, y de ahí que obviamente empiezan a desarrollar una nueva infraestructura y una nueva tecnología que obviamente la conocemos hoy día como Ethereum. Y principalmente lo que él buscaba era generar una infraestructura que te pudiera permitir no solamente transferir valor, que era lo que estaba haciendo Bitcoin y lo que hace hoy día Bitcoin de manera absolutamente segura, ¿cierto? Y global, sino que también pudiese permitir la interacción de las personas por medio de aplicaciones y que los mismos beneficios que podías obtener de transferir valor utilizando la red de Bitcoin, ¿cierto? Que es seguridad, transparencia, inmutabilidad, también lo pudieras tener en el desarrollo de aplicaciones y en la interacción, ¿cierto? A través de estos denominados contratos inteligentes que abren un sinfín de posibilidades, que en ese minuto cuando se desarrolla el white paper de Ethereum, habla desde lo que es la tokenización hasta lo que son las organizaciones autónomas descentralizadas, que son las denominadas DAOs, videojuegos, o sea, desde ya visualizaban todo un desarrollo de un ecosistema donde se podía montar diversos tipos de aplicaciones a través de estos denominados contratos inteligentes, que finalmente son software, o sea, es código autoejecutable. De contrato tiene la base como de un sistema de acuerdos, ¿cierto?, entre personas. Cuando uno firma un contrato, son acuerdos que tenemos entre personas. Si yo te arriendo mi departamento, se establecen ciertas condiciones, ¿cierto? O sea, yo te arriendo mi inmueble, ¿cierto?, a cambio de dinero. Y aparte de eso, cuando yo te arrendo mi departamento a cambio de dinero, ¿cierto?, hay ciertas reglas, que hay una serie de procesos que tienes que hacer, ¿cierto? Y si no pagas tu renta en un determinado periodo, te sacas del departamento, ¿cierto? O sea, hay una condición que se establece. Esas mismas condiciones se pueden desarrollar en código, porque en código finalmente lo que hay es que tú tienes esas condiciones que establecen ciertos procesos, ciertas operaciones. Y ese código puede autoejecutarse, no necesitas de un tercero que lo que haga sea evaluar, ¿cierto?, el contrato o que diga o establezca ciertas condiciones, sino más bien que esas condiciones se puedan implementar de acuerdo a un fin determinado, ¿ya? Entonces, esos contratos inteligentes también se pueden desarrollar desde un punto de vista de aplicaciones. Y la parte inteligente tiene que ver con simplemente que ese código, cuando se desarrolla, lo que hace es que se autoejecuta mediante ciertas las condiciones que tú tienes que establecer. Por ejemplo, algo muy, muy, muy simple, pero que a la vez es algo bien interesante, es que este tipo de contrato inteligente lo que te puede permitir es que, por ejemplo, un campo agrícola. Ya en un campo agrícola lo que tú tienes es que el agricultor por lo general toma seguros agrícolas porque obviamente no conoce las condiciones climáticas que va a tener, ¿cierto?, su producción, que afectan fuertemente, ¿cierto?, su producción de hortalizas, lo que sea, ¿cierto? Entonces no va a saber la cantidad de agua que va a tener y eso afecta finalmente la producción. Entonces, los agricultores toman seguros agrícolas de tal manera de asegurar un cierto nivel de ingreso que pueden obtener, ¿cierto?, al momento de empezar con su producción. Pero eso se establece con ciertos criterios y en base a todo lo que es una historia de dónde está ubicado el campo, ¿cierto?, la información climatográfica, o sea, meteorológica, ¿cierto?, la aclimatación, etc. Los contratos inteligentes podrían trabajar de una manera en la cual tú pudieses pagar, por ejemplo, la prima de tu seguro acorde a las condiciones reales de lo que está sucediendo en el campo en ese minuto. Porque los contratos inteligentes, a través de ciertos conceptos que se llaman los oráculos, se conectan a la información que hay en Internet hoy día. Entonces, esa información es en tiempo real. Esa información, al ser en tiempo real, lo que sucede es que la prima que tú vas pagando se va actualizando acorde a lo que está sucediendo realmente con el clima hoy día. Si estamos en un periodo donde a lo mejor está muy seco, ¿cierto? A lo mejor pagas un poco más porque lo más probable es que vas a necesitar usar el seguro para recibir tu ingreso mínimo. O si está muy lluvioso y tienes una muy buena producción, la prima automáticamente se ajusta hacia abajo porque ya sabes el productor, ¿cierto?, que va a tener una buena cosecha esta vez. Bueno, entonces eso es como los grandes, yo diría como el gran camino que tomó Ethereum y el que hoy día le ha permitido como desarrollar todo este concepto de aplicaciones, de contrato inteligente, de tokens. Los tokens se basan en el contrato inteligente y una serie de aplicaciones dentro de este ecosistema.
Es realmente fascinante el nivel de innovación que está ocurriendo a partir de todo esto. Y en eso, Chris, bueno, me sorprende también. Como decía antes, te hemos visto en charlas, te hemos visto cómo lo explicas. Me sorprende todo el nivel de estudio, la cantidad de horas que le has dedicado a esto, y ahí me interesaría saber cómo decidiste, ok, me voy a dedicar a esto, una vez que hiciste estas primeras pruebas con Bitcoin, pero cómo dijiste, ya, yo me voy a ubicar acá, voy a dedicarme a la academia dentro de esto, y también cómo te veías futuro, como en 5 o 10 años más, dentro de este ecosistema que está avanzando súper rápido. O sea, si estamos hablando que hace 10 años atrás, Bitcoin en muchos lugares del mundo era algo súper desconocido, o sea, lo sigue siendo un poco, pero ahora ya estamos hablando de soluciones agrónomas que le sirven a todo el mundo. ¿Dónde te veís próximamente? Pero primero, ¿cómo te ubicaste aquí? ¿Cómo dijiste ya, voy a eso y voy a ser académico en esto y voy a organizar eventos, etcétera?
O sea, diría que al principio nunca pensé que iba a terminar como en el lado más académico de esto. La verdad es que siempre ha sido o partió siendo con interés de aprender de una tecnología nueva, apasionante. Con Rodrigo somos ingenieros comerciales, venimos del sector financiero, entonces todo esto fue como un cambio de paradigma absoluto, y eso obviamente te motiva y te llama la atención en participar de lo que es la construcción de este nuevo sistema económico y financiero y empezar a derribar estos mitos, ¿cierto?, que uno tenía. Y por supuesto entender desde otro punto de vista que existe hoy día un sistema económico alternativo que es mucho más adaptable o modificable bajo lo que tú quieras, y eso te llama mucho la atención. Y como buenos emprendedores, siempre buscando oportunidades de negocio, entonces empezamos a desarrollar aplicaciones, ¿cierto?, casos de uso. Desarrollamos una plataforma de crowdfunding de acciones, donde lo que buscábamos era que startups o ideas en etapas de desarrollo pudieran acceder a financiamiento a través de la emisión de los tokens. También te generamos una pasarela de pago que se llamaba CriptoPago, para que las personas pudieran pagar con sus criptomonedas, ¿cierto?, en ciertos comercios, y los comercios recibir de manera más automática los pesos chilenos. Entonces, todo este proceso entre 2015 y 2017 fue 100% como buscar estas oportunidades, quizás en su minuto un poquito más avanzado de lo que realmente había, y eso nos llevó como a decir, oye, bueno, que en Chile tampoco es que mucha gente lo conozca, y terminamos en reuniones de una hora, 40 minutos explicando lo que era blockchain y cripto, y 10 minutos con suerte explicando lo que estábamos haciendo, y 10 minutos finales como por cierre y conclusión. Entonces, eso nos llevó a decir, bueno, estamos pasando mucho tiempo como explicando todo esto, hay que hacer algo para que la gente igual vaya entendiendo y atraer más personas al ecosistema. Y ahí fue que desarrollamos Blockchain Summit Latam en su primera edición, que fue en mayo del 2018, con el objetivo de educar. Principalmente fue como, oye, traigamos especialistas que estén haciendo cosas afuera, busquemos gente que está haciendo cosas acá. Y la verdad es que nos llamó mucho la atención, porque fue como salir del agujero del conejo y darse cuenta que había muchos otros agujeros a tu alrededor, de muchas personas que también estaban pensando que eran como lo único que están haciendo cosas, y todos nos juntamos, mucha gente argentina, me acuerdo, viajó gente hasta de México a Chile para el evento, y fue como, wow, ya, sí, realmente hay algo que está haciendo a nivel latinoamericano y hay mucho interés. Y también lo que terminaron pasando fue que todo este camino que uno va desarrollando finalmente te va diciendo, bueno, cuando estábamos en este proceso de desarrollo del Blockchain Summit y todo eso, fue como muchas empresas nos empezaron a preguntar, oye, Cristóbal, ¿por qué no se hace una charla aquí con nosotros y vemos qué oportunidades hay? Entonces, claro, uno quiere como dar a conocer esta tecnología y ve oportunidades, y en su minuto, bueno, entonces yo creo que más que desarrollar producto, lo que el mercado quizás está buscando es gente que le ayude a entender y cómo utilizar esta tecnología para desarrollar casos de uso, algo más tipo como consultoría, cosas así. Entonces ahí empezamos como de a poco a hacer como estas charlas en empresa, empezamos a hacer ciertas clases que nos pedían en la empresa, y de ahí nace el Blockchain Academy Chile en el año 2019 como el objetivo de decir, ya, bueno, estábamos haciendo Blockchain Summit Latam, lo hicimos en Chile, después nos fuimos a Colombia y después en México en 2019. Entonces dijimos, hagamos una academia en Chile para que podamos hacer estos cursos y más personas puedan también aprender y entender un poquito más desde el punto de vista más técnico, aplicado, ¿cierto?, cómo utilizar esta tecnología. Y alcanzamos a hacer, yo diría, dos cursos, uno de Blockchain para los negocios y uno de Hyperledger. Y llegó el estallido social en octubre del 2019. Eso nos obligó, obviamente, a tener que modificar un poquito el panorama. Dejamos stand-by porque eran cursos presenciales. Y obviamente no podíamos hacer nada con toques de queda y todo eso. Y después dijimos, ya, llegó fin de año, entonces empecemos a prepararnos lo que va a ser el calendario académico 2020. Entonces, partiendo desde marzo hacia adelante, y todos saben lo que pasó en marzo del 2020 en Chile, llegó la pandemia y nos obligó a cerrarnos todas las casas, entonces tampoco podíamos hacer ningún tipo de curso presencial. Y ahí nos dimos cuenta de que, bueno, muchas personas en la casa, todo el tema online se estaba desarrollando fuertemente, entonces empecemos a hacer los cursos online, nos fue bastante bien, nuevamente aprovechamos ese espacio de tiempo que tenían las personas y desarrollamos la academia 100% online. Y eso es como te digo, o sea, como nunca pensando desde el punto de vista de terminar en la área académica, pero como el mercado y lo que estábamos haciendo te llevó o nos llevó a eso, y terminé, bueno, haciendo cursos. Y finalmente, ahí el dicho es, si quieres dominar algo, enséñalo, porque finalmente es donde tú más puedes aprender de un tema en particular, porque de un lado te obliga, ¿cierto?, a ir aprendiendo, a actualizarte y saber bien y manejar los conceptos bien. Y lo más interesante es que son las interacciones que tú tienes con otras personas. Es como conversar del tema, conocer puntos de vista, discutir los temas, y de a poco como que se te va alumbrando la cabeza y tú mismo te vas haciendo muchas cosas y muchos cuestionamientos y vas encontrando como el clic de cada una de esas cosas hasta que te das cuenta que empiezas a manejar mucho más los conceptos. Yo diría que en un principio, de que encontramos Ethereum en 2016, hasta el 2000, yo diría 2018, inclusive 2019, yo era como súper como de Ethereum, así como que Ethereum iba a funcionar, Bitcoin la verdad es que iba a quedar como en el olvido, y que Ethereum iba a ser la red número uno, ¿cierto?, al largo plazo. Y no, o sea, después fui entendiendo que ambas tecnologías son las dos principales, y ambas van a desarrollarse en conjunto, y las dos van a ser súper potentes en el largo plazo. Y de ahí de a poco como que empecé a volver a Bitcoin, empecé a entender un poquito más el funcionamiento, empecé a discutir mucho más respecto a Bitcoin y la lógica y Ethereum. Entonces, como te digo, o sea, todo esto me llevó a entender, a educar del tema, y lo agradezco porque finalmente, como tú bien lo mencionaste, o sea, después finalmente son horas de que uno le dedica a aprender, horas que uno le dedica a enseñar, y finalmente termina uno, no sé si dominando el tema, pero teniendo súper claro, ¿cierto?, los conceptos. Y lo que más me interesa a mí es que, más que ser un experto en la materia, lo que yo quiero es poder explicar de manera sencilla esta tecnología para que muchas personas lo entiendan y que de esa manera obviamente puedan aprovecharla.
Genial. ¿Y en 5 a 10 años más, dónde te veis respecto a esto?
O sea, si preguntáis cuando partí esto, si me veían 5 años más siendo profesor o educador, no estaba en mi scope de 5 años más, pero hoy día sí tengo algo bien claro, que como hemos empezado a trabajar mucho con el desarrollo de emprendimiento y startup con esta tecnología, me gustaría en 5 años más quizás ser inversor en startup de cripto, o sea, un inversionista ángel, obviamente, ver si logro generar un patrimonio que me permita invertir en ideas interesantes, que permita que otros emprendedores, ¿cierto?, den el salto y que puedan desarrollar sus casos de uso que puedan ser interesantes, que se están construyendo mucho en Latinoamérica, y por ahí veo pasar muchas oportunidades que digo, pucha, me gusta. Entonces, ese patrimonio me gustaría invertir en estas ideas y eso. Así que eso como que me ha mostrado decir, bueno, me interesa este mundo también de la startup, de los emprendedores, y obviamente blockchain, cripto y web3. Entonces, converger todo eso en poder ser inversionista de nuevas ideas, para mí es como lo que me llama la atención hoy día. No sé si en 5 años más sea igual, pero al menos hoy día sí me gustaría hacer eso.
Interesante. Sí, bueno, no, nunca vamos a saber, pero claro, de repente es bueno tener ciertas ideas. Y me quiero colgar de eso, de ese interés que tienes ahora por lo que podría llegar a pasar en esos 5 años, pero también, y juntándolo con lo que mencionabas respecto a cómo también aprendí ahí, enseñando y discutiendo con ciertas personas sobre ciertas cosas. Me imagino que ahí conociste a un montón de personas que tenían ciertos proyectos, que estaban a cargo de dApps, de DAOs, son dos cosas distintas, pero me refiero a que tenían un montón de proyectos proyectos dentro de Ethereum que mostraban cómo se podía aplicar esta tecnología. Ya se estaban saliendo de lo básico, se estaban saliendo de la teoría y estaban llevando esto al día a día. Bueno, tú mismo pusiste el ejemplo de cómo esto podía ayudar en temas a nivel agrónomos, pero te quiero preguntar cómo lo has visto en otras industrias también, de repente en la industria a nivel del arte, de las finanzas mismas, de los juegos, del metaverso. O sea, ahora también está agarrando una forma súper importante. A partir del futuro de los juegos y el metaverso han agarrado una potencia. Bueno, la pandemia ayudó mucho a la digitalización, al streaming, pero también las DAOs están impulsando toda esta industria desde otro lado. ¿Cómo lo habéis visto en la práctica? ¿Cómo lo habéis visto conversando con distintas personas que se están relacionando con la tecnología?
No, claramente es un game changer para muchos y la verdad es que conozco muchos casos de personas que se han visto muy beneficiadas del desarrollo de esta tecnología y de las aplicaciones. Por ejemplo, durante la pandemia estuvo muy de moda, por ejemplo, algunos juegos en blockchain. El más potente fue Axie Infinity, que permitió a muchas personas, sobre todo me acuerdo que en Venezuela y si no me equivoco creo que fue en Tailandia, literalmente vivir de jugar. O sea, podían hacerse $500-600 mensuales jugando en estos juegos, y eso en esos países obviamente era dinero que te permitía mantenerte un mes sin problema viviendo. Entonces, y eso no sucede hoy día con lo que son los juegos tradicionales. Los juegos tradicionales los usamos de entretenimiento, ¿cierto? O sea, compramos una PlayStation, ¿cierto? Una Xbox, o jugamos en el computador. Finalmente eso es para divertirnos, para entretenernos. Pero hoy día con esta tecnología ya no es solamente entretenimiento, sino que es todo este concepto del play to earn, el jugar para ganar. Porque finalmente todos estos juegos crean activos digitales, todos activos digitales basados en lo que son técnicamente conocidos como los NFT, estos tokens no fungibles, tokens únicos, ¿cierto? Que tú puedes, por ejemplo, tener un personaje, un avatar, al cual tú le puedes poner ciertas mejoras. Esas mejoras tú las vas adquiriendo mediante lo que vas haciendo en juego. Entonces, hoy día el entretenimiento, cuando uno juega un juego como, no sé, como Fortnite o Roblox o cosas así, uno va ganando estas moneditas propias del juego y que puedes ir gastando, ¿cierto? Mejorando tu avatar. Pero esas mejoras quedan ahí y es para tu avatar. En estos otros juegos que están basados en cripto, en blockchain, esas mejoras tienen un costo económico. Y por cada etapa o por cada duelo que tú vas ganando recompensas económicas que tienen un valor real, que tú puedes ir al mercado, venderlas, pasarlas a un activo digital como lo que son los dólares digitales, como USDT, USDC, llevártelo a Buda, por ejemplo, .com, venderlas por pesos chilenos y recibir pesos chilenos en tu cuenta por estar jugando. O sea, es como te digo, un game changer para muchos. Casos como que son tan del día a día o cotidianos como es jugar un videojuego. Temas de finanzas, hoy día, si no hemos dado cuenta, se han desarrollado muchas aplicaciones, muchas fintech, muchas billeteras digitales que te están ofreciendo poder hacer, por ejemplo, pagos o remesas internacionales en cosa de minutos, en una hora. Utilizan la tecnología blockchain por debajo, utilizan estas monedas digitales por debajo para poder hacer todo el proceso de transferencia de valor, y lo hacen de una manera hoy día bien simple y de fácil uso para todos los usuarios que por ahí no conocen tanto de cripto, blockchain, y que se lo hacen sencillo. O el simple hecho de poder acceder a dólares digitales y que tú lo puedas dejar como rendimiento, ¿cierto? Desde que llegó la pandemia también empezó a popularizarse mucho en Chile los dólares, porque también los dólares empezaron a subir de precio. Ya no estábamos acostumbrados a los 700, 800 pesos. Ya que pasaba los 800 pesos era como, está bastante caro el dólar, y hoy día ya estamos normalizándonos en 900, 950, inclusive cuando llegó a 1000 pesos el dólar fue como, ¿qué está pasando? Y mucha gente obviamente también quiso acceder a dólares como una forma de resguardar sus ahorros, sabiendo que también el peso chileno estaba perdiendo competitividad, la inflación estaba afectando, y muchas personas empezaron a acceder a dólares digitales y dejarlos en lo que son aplicaciones de finanzas descentralizadas, ¿cierto? Que finalmente son sistemas o aplicaciones en los cuales mediante contratos inteligentes tú puedes resguardar estos dólares digitales a cambio de rendimiento, de una tasa de ahorro, ¿cierto? Que te puede entregar, y eso también. O sea, yo empecé a utilizar mucho más estas aplicaciones DeFi durante la pandemia. Hoy día la verdad es que lo uso bastante. O sea, tomo crédito utilizando mis cripto como garantía, como colateral, ¿cierto? No tengo que ir a pedir crédito al banco hoy día. De hecho, ayer o antes de ayer me metí a la CMF a ver cómo conoce tu deuda o conoce tus deudas. Y yo tengo cero deuda, o sea, no tengo cero deuda en el sistema bancario tradicional, porque tengo todo lo que son deudas en el sistema cripto. Entonces, todo eso es como un cambio absoluto de cosas que tú puedes hacer. Y hoy día realmente tú podrías vivir 100% en cripto. Obviamente necesitas una cuenta bancaria chilena para poder recibir peso chileno y poder pagar ciertas cosas. Pero bueno, para eso puedes tener una cuenta RUT, una cuenta Vista, una cuenta digital, que la verdad es que todos los bancos ya están ofreciendo cuentas digitales bien simples. Y el resto puedes funcionar 100% en cripto sin problema. Así que hay como muchas cosas que se están desarrollando y todo el tema de las DAOs hoy día también está siendo súper potente. O sea, el hecho de participar en sistemas comunitarios donde cualquier persona puede tener voz y voto, ¿cierto? En ciertos casos de uso o condiciones que se pueden establecer, es súper potente. Y bueno, yo creo que finalmente es como bien interesante ese punto, y hoy día que hay mucho más por desarrollarse. Estamos recién partiendo, como te decía al principio, o sea, estamos viendo las bases, los fundamentos de esto.
Tocaste un punto importantísimo, que es el estándar del dólar, de cómo dependemos mundialmente del dólar, cómo el dólar determina finalmente las finanzas tradicionales a nivel global. Y desde que yo tengo conciencia, al menos, desde la pandemia hasta ahora, quedó muy en evidencia lo frágil que es ese sistema. Y cómo también cripto, especialmente Bitcoin, y su política monetaria con el halving, puede mejorar mucho las finanzas tradicionales. Y cómo el dólar también ha condicionado muchos países a ciertas condiciones que no son las mejores para esos países. Te quiero preguntar sobre cómo, en este caso particularmente Ethereum, si queréis tocar Bitcoin ni un problema, pero cómo Ethereum puede ayudar a países emergentes, cómo pueden, y ahí te puedes ir también con las aplicaciones descentralizadas, con las DAOs o propiamente por su red, por su tecnología, cómo pueden hacer que países de Sudamérica que son totalmente dolarizados o dependen de Estados Unidos y sufren de un efecto cantillón, sufren de una inflación global y que va más allá, que va más allá de la inflación de repente. Dependen mucho de otras economías para poder subsistir, van a poder independizarse o van a poder tener un futuro un poquito más prometedor y que puede hacer que su propio país sea su propia potencia. Si querís fijarte en algún país en particular en Sudamérica o en Chile, adelante.
O sea, yo creo que tanto Ethereum como Bitcoin son dos infraestructuras o Bitcoin como activo digital puede beneficiar bastante a un país. Lo hemos visto en el caso de El Salvador, ¿cierto? Principalmente por todo lo que se está construyendo allá, o sea, no solamente el hecho de que Bitcoin sea una moneda legal, por así decirlo, allá donde tú puedas pagar cierto producto y servicio en Bitcoin, sino todo lo que se está construyendo desde el punto de vista de lo que van a ser los servicios digitales asociados a esta tecnología. Recientemente El Salvador desarrolló una ley para todo lo que es la emisión de activos digitales para poder levantar este bono Bitcoin que se anunció hace ya un par de años atrás, ¿cierto? Cuando nace o cuando se promulga la ley de la ley Bitcoin. Pero eso trae también muchas empresas que están llegando a El Salvador a instalarse sus oficinas centrales para poder desde El Salvador y bajo esta nueva ley emitir ciertos tipos de activos digitales, tokenización de activos, por ejemplo, todo lo que es una infraestructura legal para poder hacer emisión de activos, de tokenización de activos reales, real world asset, que se llama hoy día toda la tendencia que se está desarrollando, o sea, desde lo que son obviamente inmuebles, que es lo que más se está desarrollando hoy día, pero también te va a permitir tokenizar acciones, bonos, etc. Entonces, es como entender de que tú puedes utilizar esta tecnología para adentrarte en lo que es este mundo digital, que finalmente lo que estamos viendo, lo que estamos visualizando es que empresas desde un país pueden salir a emitir productos o servicios, ¿cierto?, basados en esta tecnología, y desde instalarse en ese país y exportar servicios, obviamente el país directamente o indirectamente va a verse beneficiado, porque necesitas no solamente instalar la oficina, sino que también contratar personas locales, ¿cierto? Al hecho de proveer servicios, puedes también pagar impuestos. En algunos casos, muchas veces se le incentiva, ¿cierto?, con no pago de impuestos para ciertos tipos de servicios que tú puedes ofrecer, pero es el hecho de que estás instalándote, de que contratas personas locales, de que obviamente también aumenta el turismo, porque aumenta mayor la cantidad de personas que están entrando a tu país. O sea, indirectamente tú ves beneficio en esta materia. Lo que está haciendo El Salvador también con la minería de Bitcoin a través de la energía que generan los volcanes que tiene El Salvador también. O sea, imagínate en Chile hubiese una política nacional donde aprovechemos el sol, ¿cierto?, del desierto de Atacama, para poder montar, ¿cierto?, paneles solares que nos permitieran, por ejemplo, minar Bitcoin y tener una reserva de Bitcoin, porque estamos utilizando el sol del desierto, o lo que son las hidroeléctricas en el sur también, ¿cierto?, o los vientos, ¿cierto?, que están instalando muchos, plantas eólicas, ¿cierto?, generación de energía. O sea, también pudiésemos tener muchos beneficios desde ese punto de vista. Y desde el punto de vista de Ethereum es todo lo que es la tokenización de activos. Yo diría que imagínate el hecho de que pudiésemos tener un sistema en el cual el Estado pudiese tokenizar cierto tipo de activos que te permitieran acceder o ser partícipe, ¿cierto?, de algunos beneficios del Estado. O sea, hay muchas cosas que yo diría que como tecnología puede implementarse para ayudar a los países en vías de desarrollo a tecnologizarse o adentrarse en esta nueva ola digital y desarrollo de activos digitales. O sea, lo que son las monedas locales también se están tokenizando. En Argentina hay, no me acuerdo si uno o dos proyectos ya del peso argentino digital. En México también está el peso mexicano digital. En Colombia se está desarrollando. En Brasil está el real digital. O sea, todos los países están desarrollando sus propias monedas digitales también. Entonces, yo diría que hay muchas cosas que se pueden utilizar, por decir algunas cosas. O sea, el hecho también de participar en los metaversos, identidad digital, trazabilidad, compras públicas. Muchos casos de uso que puede utilizar un gobierno para implementar y mejorar lo que hacen haciendo uso de tecnología.
Muy interesante. Oye, Chris, me quiero pasar a la polémica de la comunidad Bitcoiner y de Ethereum, que también de vez en cuando se presentan como rivales dentro de la comunidad, y hay algunos que rechazan Ethereum y otros que rechazan Bitcoin en estos espacios. Y principalmente yo lo que he visto yo es que la crítica es que se ve Ethereum un poquito más centralizado que Bitcoin en ciertos aspectos, sobre todo como por las últimas actualizaciones que ha tenido, y te quiero preguntar sobre eso, sobre como, qué es mito de eso, qué es beneficioso de eso, si es que existe una cierta centralización de Ethereum, qué cosas hacen que no caiga en errores y todo lo que eso significa también.
Mira, yo diría que, a ver, técnicamente hablando, la red de Ethereum, si lo vemos desde el punto de vista de desarrolladores, tiene mucho más desarrolladores activos que la red de Bitcoin, por ejemplo. Claro. Entendamos que hay como tres grandes grupos en todas las infraestructuras. Tienes primero los que son los mineros o los validadores, ¿cierto?, que proveen de infraestructura para que las transacciones puedan registrarse en esta cadena de bloques. Y tienen los desarrolladores, que lo que hacen es mantener el software del sistema actualizado, porque obviamente van desarrollando ciertas mejoras, se va visualizando un roadmap de desarrollo que te permite, ¿cierto?, ir mejorando la infraestructura para hacerla más escalable, más segura, más descentralizada, lo que se busca, ¿cierto?, en esta red de blockchain. Y los terceros son los usuarios. Entonces, tú tienes estos tres grandes grupos, ¿cierto?, que interactúan en una infraestructura cripto blockchain en general, cualquiera sea de ella, desde Bitcoin hasta Solana, BNB Chain, y todos tienen estos tres grandes grupos. Entonces, los mineros, en el caso de Bitcoin, no hay datos como tan exactos, ¿cierto?, de los mineros. En algunos casos tú puedes encontrar que existen, no sé, más de 500.000 nodos mineros de Bitcoin, otros 600.000, otros por ahí. Y en el caso de Ethereum, estamos en el orden de los 500.000-600.000 nodos validadores. O sea, más o menos bastante similares en ambos puntos de vista. Pero los desarrolladores sí, hay un informe que es de Electric Capital que muestra la actividad de los desarrolladores en los códigos, o ¿cómo se llama?, el repositorio de código abierto de cada una de las infraestructuras, y con eso determinan cuáles son las redes más activas en términos de desarrolladores. Y ahí Ethereum es por lejos de los más activos y de la mayor cantidad de desarrolladores que hay. Entonces, en el lado de los desarrolladores no hay tanta centralización. Claro, a diferencia de Bitcoin, tú en Ethereum tienes a un Vitalik que obviamente es la cara visible y es quien habla Vitalik y todos lo escuchan. En Bitcoin tú tienes varias voces que pueden hablar y por ahí no hay nadie tan potente como Vitalik en Ethereum. Obviamente Satoshi no es una figura visible, nadie sabe quién es Satoshi. Entonces, en base a eso, yo diría que a nivel de lo que es desarrollo de software, en el caso de Ethereum no es tan centralizado. En la figura de Vitalik sí, obviamente, existe una mayor como centralización. Y a nivel de usuario, Bitcoin tiene más usuarios que Ethereum el día de hoy, pero tampoco los usuarios te llevan mucho más allá de decir que una red es centralizada o no. Entonces, es como más del punto de vista como conceptual el hecho de que digan la gente de Bitcoin que Ethereum es más centralizado, simplemente por el hecho de que existe una persona visible o una cara visible que cuando habla todo lo escucha, ¿ya? Pero hoy día existe tal nivel de desarrolladores y de descentralización en Ethereum que Vitalik es uno más dentro de todo el grupo. O sea, de hecho, en Ethereum hay varios grupos de trabajo que todo lo que se está implementando hoy día en las actualizaciones de Ethereum, cada grupo lleva un tema en particular. Y Vitalik está en uno de esos grupos. No está como supervisando todo el desarrollo, sino que más bien es un desarrollador más dentro de un grupo de trabajo. Existen varios como líderes dentro de estos grupos que son los que van actualizando, informando a la comunidad qué es lo que está pasando, qué es lo que está funcionando, qué es lo que no, cuál vamos a ser el caso, cuándo vamos a lanzar, etcétera. Y todo eso finalmente es la comunidad quien va actualizándose en base a estos grandes grupos de desarrolladores que están implementando mejoras o actualizaciones a la red de Ethereum. Entonces, eso, o sea, yo diría que no es el concepto de que Ethereum sea más centralizado, no es cierto. Y sí, obviamente sí hay rivalidad. O sea, los bitcoiners maximalistas, cualquier cosa que no sea Bitcoin lo van a criticar por cualquier cosa. Y los Ethereum maximalistas también, o sea, van a criticar cualquier cosa que no sea Ethereum, y eso siempre los va a tener en cualquier lado, igual en la política. O sea, tiene a los de extrema derecha, a los de extrema izquierda y los del centro. Y yo soy más una persona de centro de tribu. Sí, exactamente. Entonces, a mí me gustan ambos mundos, me gustan ambas tecnologías, uso ambas tecnologías, y son de las dos que yo estoy seguro que van a perdurar en el largo plazo. Todo el resto de lo que no sea Bitcoin y Ethereum son tecnologías que están en desarrollo, en crecimiento, en validación, y por ahí pueden mantenerse o quizás extinguirse, uno nunca sabe.
Gracias, Chris. Oye, una última pregunta. La educación sobre esta red, Ethereum principalmente, pero también Bitcoin, y la tecnología blockchain es... la educación sobre estos dos es súper clave para que aumente la adopción. ¿Qué estrategias sugieres tú para que mejore la comprensión y adopción sobre Ethereum, para que la educación llegue de una forma más sencilla para un público más amplio? Y por ende, ¿cómo podría esto mejorar en su usabilidad y accesibilidad para el público general?
A ver, creo que es una serie como de condiciones que tienen que pasar para que obviamente todo lo que es la adopción mejore. Desde un lado, Siempre va a estar el tema de mejorar la experiencia de usuario para que las personas puedan acceder, ¿cierto?, a billeteras digitales o servicios o aplicaciones que sean más fáciles de usar. Hay un tema que se está desarrollando desde ya el año pasado en el ecosistema de Ethereum que se llama las Account Abstraction, que es principalmente una mejora que permite que le permita a un usuario no tener que manejar sus llaves privadas, sino más bien distribuir estas llaves privadas en ciertas personas, ¿cierto?, que son de su confianza, de tal manera que si llega a perder su billetera, activa esta red de confianza para que entre ellos le vuelvan a recuperar su billetera, por ejemplo. Entonces eso ya te saca de encima todo lo que es el hecho de que, oye, custodia tu llave privada, que guardan en papelito, que guardan en tal cosa y que si te pierde no la vas a poder recuperar. Y eso ya es parte como la mejora de lo que está implementándose en el caso de Ethereum, ¿cierto? Para mejorar esta adopción. Después viene toda la parte educativa, que eso siempre va a ser necesario. O sea, imagínate hoy que se habla de la educación financiera en aspectos generales y están estos grandes influencers que hablan de educación financiera y la finanza es algo que manejamos desde que somos niños. O sea, tocamos dinero y aprendemos a manejar dinero que somos niños y todos, siempre hay falta de educación financiera y eso siempre va a haber. Falta de educación en cualquiera de estos temas que tienen que ver con el manejo del dinero y el manejo de las finanzas. Y en el caso de cripto va a ser igual, porque obviamente tú vas a necesitar el hecho de que manejes, ¿cierto?, estos conceptos para poder entenderlo y obviamente hacer uso de ellos. Después viene todo el desarrollo del punto de vista de productos y servicios y demás empresas que la utilicen, porque eso también va a ser validación. O sea, una persona te dice, tú caminas por la calle y tú le preguntas a la persona, ¿conoce Bitcoin? ¿Conoce Ethereum? Lo más probable es que Bitcoin lo conozca en su mayoría y Ethereum por ahí un poquito menos. Y si tú le preguntas después, ¿lo ha usado? A lo mejor la mayoría te dice no porque no confío en ella, no porque no está regulado, no porque cualquier excusa que obviamente es totalmente válida desde su punto de vista. Pero obviamente si ven, imagínate, banco, instituciones financieras, empresas diciendo hacemos uso de tecnología blockchain para tal cosa, hacemos uso de dólares digitales, hacemos uso de criptomonedas, va a ser totalmente distinto cuando una persona te lo pregunte, ¿usa Bitcoin, Ethereum? Sí. Y si diga que no, porque todavía no he tenido el tiempo de entrar, pero ya lo voy a hacer. O sea, como que se siente ese más como el FOMO de no quererse quedarse fuera. Y va a ser un conjunto de cosas y procesos que tampoco tenemos que acelerar. O sea, tenemos simplemente 10 años, yo diría, como de un gran desarrollo y adopción de tecnología. Recién estamos del orden de los 600, 700 millones de usuarios cripto en el mundo. O sea, ni siquiera llegamos al primer billón de usuarios. El mercado, el TAM denominado el total, el mercado total potencial que tú puedes llegar es la cantidad de usuarios que existen en el internet, que hoy día hay aproximadamente, si no me equivoco, el último número es como 6 mil millones de usuarios de internet y ni siquiera llegamos a los primeros 1,000 millones de usuarios. Imagina todo el potencial que tienes de mercado todavía en lo que es esta tecnología. Estamos recién partiendo, como digo, y tampoco vamos a acelerar algo que en su propio proceso tiene que ir desarrollándose. La web 1.0 estuvo desde finales de los 80 hasta los 97, 98. O sea, ya estamos terminando, yo diría, esta primera gran fase. Y ahora viene toda esta fase ya más de productos, de casos de uso que la gente va a poder usar. Y eso va a ser un punto de inflexión que nos va a llevar a mucho más, obviamente, adopción. Y sí, yo creo que en este próximo, yo diría que, sin mentir, te diría que durante este y el próximo año deberíamos estar llegando a los primeros 1,000 millones de usuarios en el mundo cripto, de todas maneras.
Maravilloso. Eso es una muy buena noticia. Oye, Chris, quiero agradecerte enormemente por acompañarnos en el podcast Bitcoin es hoy, de Buda.com, que hoy día le ponemos Ethereum es hoy también. Te dejo el micrófono por si quieres anunciar algo, quieres cerrar con algo. Pero nosotros te agradecemos enormemente porque esta conversación estuvo muy entretenida y aprendí un montón. Sin duda la gente que está del otro lado de la escucha también.
No, genial. Pues nada, agradecer a todos los que están escuchando. Pueden seguirnos en todo lo que estamos haciendo. Hoy día estamos, quizás puede ser una premisa porque estamos recién como todavía lanzando, pero todas las iniciativas que estamos haciendo entre College, entre Blockchain Summit Latam, entre Crypto Summit, las estamos poniendo bajo un solo paraguas que es Web3 Latam Hub. Entonces pueden visitar nuestra página web que es Web3, 3 con número, latamhub.com y van a ver todas las iniciativas que estamos haciendo. O sea, la academia, la incubadora, Blockchain Summit Latam, Crypto Summit, Celo Incuba, que es la incubadora que tenemos con Celo, ICP Nova, Emprendedores Web3, que es un podcast que lancé para hablar de emprendimientos en Web3. Hay muchas cosas que estamos haciendo y para todos puede existir algo interesante para que puedan participar. Entonces, eso, edúquense, aprendan y siempre voy a estar disponible con mis mensajes directos en Instagram, en Twitter, en LinkedIn abierto, así que búsquenme en redes sociales y siempre voy compartiendo cosas que les pueden servir a muchos y muchas, así que eso, estamos disponibles para ayudar y adentrar a más personas en este ecosistema.
Genial, Chris. Igual te voy a pedir todo eso por escrito y lo voy a dejar en la descripción para que todas las personas puedan ir directamente con eso. Oye, nuevamente, muchísimas gracias a ti, persona que estás escuchando, por acompañarnos en este podcast que está siendo un viaje muy entretenido y de mucho aprendizaje. Gracias, Chris. Nos vemos para la próxima. Y eso fue Bitcoin es hoy.